Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar del otro lado. Te cuento que hoy estamos en el estudio de la radio. Hacía rato que no teníamos una caja resonancia en vivo, pero hoy vale la pena. Ocurre que nos están visitando dos personas con las que teníamos muchas ganas de charlar. El programa de hoy estaba ya grabado, previo a salir, y dijimos, no, esta oportunidad no hay que dejarla pasar. Así que hoy vamos a tener un programa en vivo, con música y con poesía en vivo. Mi nombre es Sergio Quartucci. Hasta las 8, esto es Caja de Resonancia, por Nacional, la radio pública. ...17 grados 5 décimas... la temperatura, es cierto esto, parece mentira, 17 grados 5 décimas, no lo puedo creer. Cielo despejado, 20% el porcentual de la humedad, 927.4 la presión en hectopascales, el viento del este a 14 kilómetros en la hora. Ella es poeta, miembro de la Academia del Lunfardo e investigadora. Él es cantor y compositor. Y yo les quiero dar la bienvenida, y de aquí en más el programa será de ustedes. Martina Iñiguez, Raúl Noguera, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Sergio, buenas ¿cómo tardes. Te va?
Bueno, realmente muy, muy contento de poder recibirlos en el estudio de Nacional para poder charlar un rato, para hablar de cosas que nos son muy caras, como la música, para escucharte, cantar, para hablar con Martina, a quien yo le contaba antes de entrar al estudio, que la conocí gracias a una musicalización que hizo Mateo Villalba de un poema suyo dedicado al hermoso barrio de Parque Patricios en Buenos Aires.
Lo canta todavía Maura Sebastián.
Y lo canta Maura Sebastián
maravillosamente bien.
Justamente por ella lo hemos difundido, lo hemos difundido muchas veces en el programa. Allí tomamos conocimiento con que había una escritora que había nacido en Corrientes, que de chiquitita se había mudado a Buenos Aires, y que a los 50 años, cuando ya se le casaron las hijas, para no tener que padecer el síndrome de la casa vacía, se dedicó a empezar a escribir. Un caso realmente increíble.
Empezar a aprender a escribir poesía y letras.
Empezar a aprender a escribir poesía y letras. Y a partir de allí, bueno, creo que la vocación esta vez fue acompañada por el talento, y ya has publicado un montón de libros.
Bueno, tres libritos.
Bueno, tres libritos, tomando en cuenta que empezaste a escribir
a los 50 años.
A los 50 y tantos años es muchísimo. Y vos naciste en Corrientes, ¿no?
Yo nací en Corrientes, a orillas del Paraná. Y de chiquitita ya me enamoré del chamamé. Pero resulta que después mis padres se mudaron a Buenos Aires. Entonces recalé en la esquina de Corrientes y Paraná, una esquina emblemática del tango, y me aficioné también a él.
¿Y cómo empezás a interesarte por el lenguaje del lunfardo, Martina?
En realidad fue una cosa casual, porque yo empecé un curso de cancionística para aprender a escribir letras en Sadaic, y eventualmente algún tango, y una compañera me dijo, para escribir tangos vas a tener que aprender lunfardo.
Claro.
Y yo le dije, no sé lunfardo, y me prestó un diccionario. Bueno, ahí empezó todo, lo conocí a Govelo, pero no quiero extenderme ahora en eso.
No, vamos, tenemos un largo programa para charlar, me vas a tener que contar prácticamente toda tu vida, pero eso lo vamos haciendo a dosis pequeñas. Y acá el amigo Raúl también nació en Corrientes, pero en Bellavista. La ciudad, la ciudad a la que quien fue marido de Teresa Parodi, Guillermo Parodi, le escribió unos versos hermosos que se llaman Tiempo Azul.
Ah, mira, no sabía.
Que Teresa grabó en un disco que se produjo en la ciudad de Corrientes.
Mira vos. Debe ser de los primeros discos de
ella. El primer disco de ella.
Sí, no tenía, no sabía
de eso. Habla de su infancia en Bellavista, justamente. Bueno, de Bellavista Corrientes, anduviste por Buenos Aires, anduviste por la Patagonia.
Pero sí, he tenido el gusto de conocer la Patagonia y de allí quedé enamorado de estas tierras, quedé enamorado en realidad del trato de su gente, de la gente de la Patagonia. Estuve viviendo en Ushuaia y he recorrido todos estos lugares también por cuestiones de, primero por el tema del colegio y cuando uno viene a fin de un ciclo.
Sí.
Y bueno, después volví otra vez en el año 91, 92. Volví ya y me quedé 9 meses por aquí viviendo. Y bueno, viviendo siempre o tratando de vivir de la música hasta ahora. Pero muy contento de regresar siempre a la Patagonia. En este caso vamos a tratar de llegar hasta donde nos dé el cuero, pero es un gusto para mí volver a la Patagonia, y hemos escrito algo también para la Patagonia, que si querés ya mismo entramos a desandar.
Te me adelantaste, porque es lo que te iba justamente a pedir. Un cantor de Corrientes le escribió unos versos a la Patagonia. Toda su música está más afincada en los ritmos litoraleños, pero ahora nos va a cantar una canción patagónica.
La que escribió el tema es Martina Iñiguez.
Martina Iñiguez la letra, vos compusiste la música.
Exacto.
Muy bien, vamos.
Que anduve el inmenso territorio del sur, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, y la tierra del fuego y del hielo también. Soy fluir del Limay y altivez del Chaltén. Yo que anduve silencios por el Parque Lanín, en la piel del dolor del mapuche sufrí, admiré sus montañas, cóndor, cumbres, cañón, sus plegarias oí, comulgué con mi Dios. Yo soy del sur, sol ventisquero, calafate, inmensidad, estepa, valle, faro, nieve, soy el arrayán, glaciar, volcán, desierto, bosque y soledad. Yo soy del sur, de la indomable Patagonia, soy el mineral donde la tierra hace temblar al bien y al mal, porque de América soy. Soy piedra y soy confín, andando el sur quiero vivir, andando el sur quiero morir. Otros rumbos, mil estrellas perdí, insaciable de sur, a mi tierra volví. El aullido del viento fue mi escolta tenaz, desde el Nahuel Guapí hasta la orilla del mar. La distancia que anduve siempre fue más allá, horizonte sin fin, cielo azul, libertad. Y al llegar aterido de nevisca y turbión de mi gente, sentí fraternar el calor. Yo soy del sur, de la indomable Patagonia soy el mineral donde la tierra hace temblar al bien y al mal. Porque de América soy, soy piedra y soy confín. Andando el sur, quiero vivir andando el sur, quiero morir
Muy bueno, muy bueno. Yo no sabía que la letra era de Martina. Escuché el tema hoy porque quería venir con algunas cositas escuchadas tuyas. Bueno. Escuché el tema hoy. Ahora le tengo que preguntar a Martina.
Ella es la que te va a contar.
Así como hiciste un curso de lunfardo para aprender a escribir el lunfardo, ¿hiciste un curso de geografía acelerada de la Patagonia para escribir esto?
Más o menos, porque yo escribo a pedido. O sea, Raúl me pidió hacerme un tema para el sur y me contó más o menos sus experiencias y yo trato de relatarlas en una canción y a lo mejor agregarle alguna cosita más. Otras veces me da la música y me adapto a la métrica de su música para escribir el tema y me da la música y el título. Y bueno... Y así va saliendo.
Y así va saliendo y va saliendo muy bien, realmente muy, muy bien. Me llamó la atención, después me enteré que él había vivido en Ushuaia. Ahora me acabo de enterar que estuvo unos meses aquí con nosotros en Bariloche. No nos cruzamos de casualidad. Y digo, pucha, veo un tema, no me abandones ahora. Qué raro, se llama igual que una canción de Jiménez Agüero. Y lo escucho y era el tema de Jiménez Agüero. Bueno, ahí digo, ¿por dónde viene la onda patagónica? Bueno, me enteré que habías vivido en Ushuaia y lo conociste a Hugo, ¿no?
Lo conocí y además de conocerlo, tuvimos unas charlas importantes allá por Cosquín cuando nos encontrábamos y los dos éramos en cierto sentido parecidos porque renegados los dos, el gran Hugo Jiménez Agüero. Y grabé esa canción con mucho respeto para lo que era su versión, ¿no es cierto? Y se la hice llegar, por supuesto.
Una canción que habla de algo que acabamos de escuchar hace minutitos nada más, que es el servicio de mensajes de las radios nacionales. Yo le contaba a Martina y a Raúl que todavía el servicio de mensajes sigue siendo una herramienta fundamental de comunicación para muchos parajes e incluso poblaciones pequeñas que se encuentran aisladas. O sea, vos te podés comprar un celular, pero la señal la tenés a 1000 metros de tu casa.
Pero inclusive cuando venimos viajando hay lugares donde no llega.
Bueno, entonces, ¿qué hace la gente? Yo quiero hablarte a vos que vivís a 1000 metros de la señal del celular. Pero tenés celular, te mando un mensaje por la radio que a tal hora vayas a donde hay señal y así te llamo. De esta manera funciona en pleno siglo XXI.
Qué importante.
El servicio de mensaje de Radio Nacional, que fue una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo conocí Bariloche hace 1 millón de años, ¿no? El servicio de mensaje de la radio. Yo, no porteño, platense, pero muy cerquita de Buenos Aires. Todo es más fácil para comunicarse. Uno no entendía esto. ¿Cómo es esto? Bueno, después, con el tiempo, me vine a vivir a Bariloche y esas cosas del destino me trajeron a trabajar a Radio Nacional. Y ahí, bueno, fui inclusive protagonista muchas veces por tener que leerlo, ¿no? Y la importancia de la radio, la importancia de los medios públicos de comunicación puesta de manifiesto. Has escrito un montón de canciones.
Pero ya que hablaste de ese tema... Ver,
¿sí?
Vamos a hacerle un homenaje a Lugo.
¿Lo hacemos?
Porque a Lugo no hay que olvidarlo.
Por supuesto que no hay que olvidarlo.
Poncho de lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tu pie. y el viento sopla escarachado, se me hace largo el camino. Por la noticia en la radio, mi hijo nació en el pueblo. Los dos me están esperando, apureza y no ese tranco. Mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío. Y ha llegado el hijo de ella, campanas debieran ser, o por lo menos para anunciar que mi niño me está esperando en el pueblo. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar. Y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha. Ansias de mi corazón de ver a mi hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar? Si habré aguantado temporales, un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, Zaino, seguí adelante. La pucha que está nevando. Tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando los perros, campanas debieran ser, o por lo menos encerros, para anunciar que mi niño me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengo para abrigar su cuerpito. Solcito de los inviernos, ya no será como antes. Cañadón de los silencios, la risa de mi muchacho se hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar. Y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha. Ansias de mi corazón de ver a mi hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas, no me vayas a fallar. Zaino, seguí pa' adelante.
Hermosa versión, Raúl.
Muchas gracias.
Hermosa versión.
Hace mucho que no la canto.
Hecha con el respeto que merece el creador y agregándole tu fraseo personal. Eso es lo bueno, ¿no?
Gracias.
Respetar al que la hizo y también hacer de alguna manera algo propio.
Gracias, gracias. Yo generalmente, o como te puedo explicar, últimamente no canto más cosas de otros autores, ya que yo tengo bastante y, uh-huh. y siempre digo yo, hay que remar con la canoa de uno. Pero yo creo que Hugo Jiménez Agüero se lo merece, y vaya si se lo merece. Es un gran luchador de la música patagónica.
Sí, sin ningún lugar a dudas fue uno de los artistas que intentó por lo menos sí. hacer conocer la realidad patagónica y hacer conocer la música que se hace al sur del río Colorado.
Claro.
Vos imaginate que hasta la aparición de Hugo Jiménez Agüero o de Marcelo Berbel se hablaba de música sureña y se hablaba de la música de la provincia de Buenos Aires. Claro. Olvidando que había miles de kilómetros hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, apareció allá a comienzos de los 60 Marcelo Berbel, a quien le dio una mano muy grande el Turco Cafrune, que le grabó la samba La Pasto Verde, después la Rade le grabó algunos temas, y así empezamos a conocer lo que hizo Marcelo, bueno, lo que siguieron haciendo sus hijos, Marité, que dentro de poco va a estar acá en Bariloche. Y por ahí apareció, allá en los 70, fines de los 70, comienzos de los 80, un señor que andaba en su auto vendiendo sus cassettes que él mismo grababa en las disquerías de toda la Patagonia. Llegaba hasta La Pampa, yo vivía en La Pampa en ese momento.
Un Falcon tenía, ese llegué a conocer.
Tenía un Ford Falcon, ahí cargaba los cassettes, sí, del sello Naquel que había fundado él, y salía a vender sus grabaciones. Y de esa forma hizo conocer el paisaje, la realidad, los personajes de la Patagonia, ¿no? Pues fíjate que además la gráfica que acompañaba sus discos siempre tenía que ver con los paisajes, claro, sobre todo de Santa Cruz.
Sí, sí, sí.
Él había nacido en Balcarce, Buenos Aires, fue a hacer la colimba a Santa Cruz, se enamoró de Santa Cruz y se hizo patagónico por opción propia.
Claro, qué mejor que eso.
Qué mejor que eso, ¿no? Y Martina, que nació en Corrientes, ¿se hizo porteña o sigue siendo de alguna manera correntina?
Bueno, el pago siempre es el pago. Digamos, como viví en Buenos Aires, por supuesto, escuché mucho tango, y cuando me puse a escribir Lunfardo, gracias a una compañera que me prestó un diccionario, llegué a la conclusión de que los que vivimos en Buenos Aires, o tal vez en la Argentina toda, usamos muchas palabras de origen lunfardo,
¿sí?,
de manera absolutamente natural, aún sin saber que pertenece a esa jerga.
Y esa jerga entra por los puertos, por el puerto de Buenos Aires, allí donde confluían inmigrantes de diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay una gran presencia del idioma italiano en muchas,
sí, desde luego,
¿no?
Desde luego. Y además, digamos, es una jerga que va enriqueciéndose constantemente porque los jóvenes utilizan también un lenguaje especial entre ellos que se va incorporando.
Claro. Sí, sí, el lenguaje es eminentemente dinámico y así es como se va modificando, naturalmente,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y de allí a formar parte de la Academia del Lunfardo, ¿cómo es eso?
Bueno, no, yo soy miembro patrocinante, bueno, no soy académica.
Pero formás parte.
Bueno, soy amiga, como decía, uh-huh, Govelo, era muy amiga de Govelo y después muy amiga de Otilia da Veiga, uh-huh, que fue hasta hace muy poquito la presidente de la Academia. Ella también escribía Lunfardo. Cuando nos conocimos, ella me llamó por teléfono un día y me dijo: te quiero conocer porque leí tus poemas y me sentí muy identificada con ellos, así que creo que podemos llegar a ser grandes amigas. Y desde la primera vez que nos vimos, así fue.
Yo te contaba hoy que seguramente no debe estar escuchando la radio en este momento, pero hace muchos años, una de las veces que pasamos el tema de Parque Patricio por Maura Sebastián, me llamó una persona por teléfono y me dejó un mensaje que te conocía, una persona de acá de Bariloche. No sé si tendrás alguna amiga que vive acá en Bariloche. Obviamente, jamás me imaginé que tanto tiempo después me iba a encontrar con vos y te iba a contar esta anécdota. Pero me dijo: sí, yo la conozco a Martina Iñiguez. Es una señora que escribe en Buenos Aires.
Bueno, ¿no sería por casualidad Beatriz Pichimalén?
No creo, porque Beatriz Pichimalén no vivió acá en Bariloche. Era una persona del pueblo, una persona de acá de la ciudad.
Ajá.
Pero bueno, de una forma también para contarte que te has hecho conocer y con tus poemas lunfardos has ganado un espacio muy importante entre las nuevas generaciones de tangueros, ¿no?
Bueno, más que nada que, digamos, los poetas lunfardos siempre trataron muy mal a la mujer.
Sí.
Entonces, yo cuando empecé a escribir Lunfardo, quise responderles en cierta forma. Y, digamos, actualmente me consideran una pionera en los temas de género. Uh-huh. Algo que nunca hubiera pensado, porque de feminista no tengo nada. Soy antimachista, sí. Pero, digamos, siempre me dediqué a mi familia y me parece muy importante que las mujeres seamos, sobre todo, femeninas.
Uh-huh, correcto. Muy bien, coincido. ¿Tenés algo como que te acuerdes para contarme, para decirme de esa obra?
Un poema, bueno, hay un poema que lleva por título RIP, Requiescat in pace.
Requiescat in pace.
Más de 20 años juntos, él marcaba el compás. Mientras yo masticaba nada más que saliva, corriendo la coneja sin fe ni alternativa, se fumaba mis pesos y mi vida además. De puro pastenaca fui una grela eficaz, cumpliendo los deberes de esposa putativa. Si habrá junado el techo sin otra expectativa, porque para la fiaca nadie fue tan tenaz. Pero la suerte araca, girando a la deriva, dispuso que la vida me regalara un as, dejándome de pronto sin tanta comitiva. Lo amasijó la parca, no volverá jamás, tal como le gustaba, tendido boca arriba, hoy yace bajo tierra y yo descanso en paz.
Una reivindicación también de la mujer con muchísimo, muchísimo humor, un poquito oscurito el humor, pero muy bueno, Martina. Yo no sabía si tenías algo preparado, por eso
no, todavía no tenía nada preparado.
Era temerioso, pero después te puedo pedir algún otro más adelante.
Sí, cómo sí, no.
Bueno, son las 6 de la tarde, 46 minutos. Nos quedan casi 15 para el primer bloque, después iremos al flash informativo de la hora. Y ya lo tengo al amigo ahí empuñando nuevamente la guitarra.
Cuando decidas volver.
Cuando decidas volver.
Otro tema que pertenece en letra a la señora Martina Íñiguez y quien les habla.
Tu vuelo quiero seguir, paloma, y andar a tu cielo. Contigo habré de soñar hasta encontrarnos de nuevo. Ha de vestirse de sol cada mañana de invierno. Cuando tu piel y mi sed beban la miel del deseo, gota de niebla el adiós que nubla mi pensamiento. Cuando en la sombra tu voz llega como eco en el viento, cuando te abrace otra vez, ay, esta angustia que siento arderá con nueva luz, como una brasa en el pecho. Todo me habla de ti, preso en perpetuo desvelo, que quiero a tu lado vivir, porque a tu olvido le temo. Adiós que nubla mi pensamiento, cuando en la sombra tu voz llega como eco en el viento, cuando te abrace otra vez, ay, esta angustia que siento arderá con nueva luz, como una brasa en el pecho, cuando decidas volver. Voy a correr a tu encuentro y tu cuerpo amarraré como una hiedra a mi lecho, todo me habla de ti. Preso en perpetuo desvelo, quiero a tu lado vivir, porque a tu olvido le temo.
Yo podría decir gracias, Martina, por saber conjugar la sensualidad con la delicadeza. Realmente una canción de amor que da gusto escuchar.
Bueno, me alegro que te guste.
En momentos que están bastante desvalorizadas las canciones de amor, por cierto, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los motivos inspiradores de tu obra como cantautora ahora?
Bueno, como yo he escrito algunas cosas, y después, como me he encontrado con semejantes escritores, ya. Dije, no, no puedo ser tan cara dura, ¿viste? Entonces dejé de escribir y siempre trato de buscar un par, porque he escrito con otras personalidades de la pluma, uh-huh. Como es Gustavo Machado, Jorge Cernocchi, Mario Alessandrini, tengo uh-huh. obras también con Julio Cáceres de los Imaguarés.
Sí, sí.
Y en este caso, en este último tiempo, con Martín Iñiguez, con quien nos encontramos sin querer y que bueno, ya tenemos una cantidad bastante importante de obras y bueno, y seguimos haciendo cosas. Nos ayudó, creo que un poco la pandemia, al estar encerrados, yo le enviaba cosas, ella me enviaba letras y así estuvimos mucho tiempo, el tiempo de la pandemia. Y bueno, creo que en ese tiempo que de no salir, yo me aboqué a componer. Y siempre trato, ya te digo, de buscar un par que escriba cosas que digan, que dejen cosas, que uh-huh. dejen un mensaje, ¿no es cierto? Ya sea en el amor, como no, porque tenemos canciones que tienen que ver con el romanticismo y otras que no, uh-huh. Como por ejemplo Soy del Sur y otras, hemos escrito tangos también,
sí,
hemos compuesto tangos.
Sí, 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 sí.
Así que, bueno, esa es mi lema, tratar de componer sobre escrituras de gente que digan y que dejen alguna cosa.
Hay un par de temas sobre los que quiero preguntarte después en algún momento. No te voy a pedir que los toques porque por ahí no los tenés preparados, pero bueno, hay un par de canciones que he escuchado. Yo debo reconocer, lo reconozco públicamente ante toda la audiencia de Radio Nacional, que yo no te conocía, que tu contacto me llegó a través de Daniel el Turco Martínez, un querido colega de Radio San Martín de los Andes, de LRA 53. Por eso organizamos esta juntada para el
Yo
día de hoy.
Yo creo que las cosas por ahí se tienen que dar cuando se tienen que dar, porque estábamos pasando nosotros por San Martín de los Andes sin querer, en una estación de servicio le pregunté por un programa de folclore, le digo que queríamos dejar algún disco, y me dice, mirá, acá a la vuelta está un... con la suerte de llegar y que estaba él.
Claro.
Y que nos dijo, mirá, si te quedas una hora más, yo tengo un programa sin conocerme, que sí, es sí. tremendo, tremendo. Y nos dio esa oportunidad y bueno, quedamos de amigos también. Y me dice, mira, allá en Bariloche tengo un amigo que tenés que conocerlo. Bueno, tal es así que te estábamos llamando a las 11 de la noche.
Sí.
Porque a esa hora llegamos.
Y yo medio desconectado, lo vi más tarde, dije, no sé, si contesto hasta ahora me puedo llegar a ser acreedor alguna puteada. Y entonces dije nada. Por eso nos comunicamos hoy a la mañana y levantamos el programa que teníamos grabado para el día de hoy. Va a salir pasado mañana un programa con Ernesto Snager, ese gran guitarrista argentino que va a estar el fin de semana acá en Bariloche con el Sabeca Dúo junto a su colega Mariano Cantero. Ese programa va a salir el jueves. Pero dijimos, no, algo hay que hacer. Y después me enteré, no, me dice el Turco Martínez, está con una señora que escribe, que no me digas que es Martín Iñiguez. Sí, me dice, ah, no, bueno, ahí sí. Entonces, más que nunca había que hacer algo.
Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Nos faltan 6 minutos para...
Decime qué querés escuchar y yo te digo si lo tengo preparado.
No, después hablamos en la segunda hora más tranquilo. Ahora haga lo que usted le plazca.
Bueno, le voy a hacer 3 temas en uno.
Dale.
Que me pertenecen. Uno se llama Cuando llueve, Sobre tu piel y Quisiera. Son los temas que más han grabado otras personas. Entonces, esta sí me animé a escribir yo. Cuando llueve, te busco por las tardes de mi pueblo, y en un instante creo que te veo a orillas de mi río Paraná. Allí estás, viejo sauce, te amacas, yo imagino su cabello, me invade la nostalgia y es su cuerpo que extraño, como el río que se va cuando llegues. Allí estaré de pie para quererte, tu sonrisa radiante será luz en mis mañanas, y tu boca febril destinataria de mis besos tendrá paz. El tiempo quede donde está, en el letargo del amor, donde te encuentro te ruego, que en el refugio de tu piel me convencieras esta vez de tu regreso. Si como a mí te pasará, mi cielo, qué vulnerable te sentís y lejos, el tiempo es una eternidad y duelen las cicatrices del ayer. Si en cada giro nos mostró la vida que el encontrarnos no es casual, y es cierto, al alejarme me sentí perdido, soñaba con volver. Llegaste a mí, cual suave brisa de enero, acariciando mi solitario sendero, rubio arenal, nos cobijó junto al río, testigo de este sueño enamorado feliz, realidad de contigo. Siempre seré tierna caricia, rojo arrebol atardecer en tu sonrisa, y así dormirme con tu beso entre los labios y soñar. Blanca magnolia que perfumas mi ambular.
Raúl Noguera, en vivo en el estudio de Nacional Bariloche, que nos está acompañando junto a Martín Iñiguez en esta caja de resonancia tan especial. En un par de minutitos llega el panorama informativo, luego vamos a una muy breve tanda para luego continuar compartiendo la charla entre amigos. Hay muchas cosas de las que queremos hablar, hay algunas cosas que le tengo que preguntar a Martina sobre una investigación muy particular.
¡Apa! ¡Apa!
¡Apa! Muy particular.
¡Apa!
Esta
es brava, ¿eh?
Es brava, es brava.
Brava.
Les cuento que la temperatura en Bariloche, por lo menos el último registro que tengo, 17 grados 5 décimas, cielo despejado. viento del este a 14 kilómetros en la hora. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Que mañana vamos a tener una mínima de 1 grado y una máxima de 17 y va a estar parcialmente nublado. Vamos a ver si le acierta. Estamos viviendo una primaverita después de un invierno muy, muy duro. Vamos a las noticias y luego continuamos.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Y aquí estamos cuando pasaron 5 minutos de las 7 de la tarde compartiendo en vivo esta Caja de Resonancia por Nacional, el aire nuestro de cada día. Martín Eñiguez y Raúl Noguera nos están visitando en el día de hoy. Todavía tenemos muchísimo para charlar, muchísimo. Encontré estos versos, Raúl. El zumo de tu cintura de naranjales enciende el aire caliente del pastizal. Tus grillos terjeros cuentan mis pasos sobre el camino allá por donde tu luna sale a rodar. Redonda tu noche tiene mi silbo amargo, descarta de viejos sueños mi largo andar. Desde las viñas abuelas por tus caminos de arena hacia este sueño de luces de la ciudad. Pionando anduve los surcos de tus veranos, de niño en tus lagunas soñé ser rey, mago de 2000 noches, de rondas bajo el naranjo, añoso, noble y risueño dador de fe. Tu puerto me vio descalzo embarcando fruta, la tarde me vio de fiesta por el tapé, tu paz me vio abandonarte, la noche me vio borracho, cuando el recuerdo en la cara me dio un volvé. Con la espalda vencida y el corazón entero, vuelvo a buscar toda tu luz, tu tiempo azul, bella vista mía. Ahí está el poema de Guillermo Parodi.
Pero mirá vos qué hermosa letra,
che. Bellísimo, bellísimo. Lamentablemente no, Teresa no lo grabó en sus discos posteriores y está en una producción que se hizo en la provincia de Corrientes en 1980. Pero que yo te voy a hacer escuchar después. Después te voy a mandar para que lo disfrutes.
Pero bien,
dedicado a tu pueblo, al pueblo de Bellavista, que uno siempre lo recuerda por la tragedia que se llevó aquellos músicos tremendos, ¿no? A Cito Segovia, algunos de los de Imaguaré, bueno.
A los Sheridan, sí.
A los Sheridan.
Al gringo y a Mitchell y, bueno, Johnny Bear, bajista de Cito, a Cito, al Chango Paniagua. Yo estaba en la colimba en ese tiempo, había pedido permiso para venir. Y no me lo dieron, por supuesto. Yo sabía que iban a estar ellos y quería estar. Yo no quería perderme eso. Y nos enteramos a los 3 días, porque en la colimba no entraba.
Claro,
en ese entonces no había celular, no había. Y yo estaba con los brazos así en la cama, a las 8 ya nos mandan al sobre. Y estaba diciendo, uy, lo que me estoy perdiendo. Y no me dejaron ir, qué barro. Y toda la noche pensé en el festival sin saber de lo que había pasado.
La tragedia que había ocurrido. Sí, sí, tremendo.
Tremendo, sí, sí.
Tremendo. Hay un género especial, aparte, que en el que te podría encuadrar a vos, que podría llamarse chamamé canción.
¿Cómo?
Chamamé canción.
Claro, claro. Lo que yo hago se encuadra más o menos en ese, en eso.
Eso me lo dijo un colega tuyo, ni compromisión no tuyo, Ariel Acuña, una vez. Sí. Él hablaba del chamamé canción. Que él y él decía que consideraba como uno de los padres de chamamé canción a Pocho Roch.
Sí,
y a Pueblero de Yaité, posiblemente como la canción bisagra que le abrió camino a este tipo de expresión, ¿no?
Autorazos si los hay, Pocho Roch, sí. Aparte un gran compositor y aparte un hombre que se dedicó a estudiar muchísimo.
Claro, sí, fue un estudioso de toda la cultura de
esa zona. Sí, que tiene que ver sobre todo con la Virgen y con toda la guaranítica, ¿no?
Claro, él era de Itatí justamente, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Sí, sí,
sí, sí. Le escribió muchas letras a la Virgen y a Itatí.
Sí, sí, sí.
Siempre estuvo muy ligado con esa rama católica, digamos, ¿no? No, por supuesto, el Pocho es uno de los padres nuestros, ¿no?
Uh-huh. ¿Te tocas otra? Y después charlamos un rato con Martina sobre esa investigación.
¿Cómo no? Esta es la primera canción que compusimos con Martina hace
dos años
aproximadamente. Con esta canción ella, bueno, me conoció un poco y dijo, no, vale la pena. Parece que sí, porque me mandó un par de canciones más y bueno, andamos en las 83 obras con ella. Gracias a Dios y vamos a...
En dos años.
A seguir.
83 es un buen promedio, ¿eh?
Esta es una canción que dice más o menos así y es de Martín Iñiguez. Por un amor así.
Hoy que el otoño pinta mis sueños de amarillo y el alma ya sin alas deambula en soledad, quisiera enamorarme con brío adolescente y empecinadamente amar, amar y amar. Cuando ese amor despierte mi piel, con sus palomas descubriré otro cielo donde poder volar, dejando que sus duendes primavereando soles invadan mi silencio con su íntima verdad. Por un amor así que no daría, por un amor así quiero entregar mi vida, mi razón y mis fronteras, mi fe, mi rebeldía y mi lealtad. Por un amor así que en mí se quede, después de haber entrado sin llamar, me animaré a soltar insensateces y haré de su prisión mi libertad. Y haré de su prisión mi libertad. Cuando este amor me llegue con sus jazmines blancos, florecerá mi antigua y oscura realidad. Habrá de serlo todo igual, pero a su modo, amor, te necesito, no te demores más. Por un amor así que no daría, por un amor así quiero entregar mi vida, mi razón y mis fronteras, mi fe, mi rebeldía y mi lealtad. Por un amor así que en mí se quede, después de haber enterado sin llamar, me animaré a soltar insensateces y haré de su prisión mi libertad. Y haré de su prisión mi libertad. Y haré de su prisión mi libertad.
Bellísimo.
Gracias.
Bellísimo. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo que se hayan podido encontrar en la vida, ¿no? Y poder haber generado.
Son cosas que deberían pasar, como encontrarnos contigo, por esta casualidad de encontrarnos con Daniel, por esas cosas de la vida que estábamos pasando y que se me ocurrió entrar hasta la radio. Que por ahí, viste, que uno haraganea un poco cuando ya está de viaje. Le decía yo a ella, vamos a quedar, que es una forma de sembrar. Vamos a quedar a dejar un disco a alguien que lo merezca, ¿no es cierto? Yo creo que Daniel se lo merece.
Sí, y más
agradecido por haber confiado y habernos dado ese espacio allí, sin conocernos, porque por ahí si te conocen, bueno, no hay problema, pero él sin conocernos dijo, quédate, y bueno, y así te conocimos a vos, así que estamos muy contentos.
Es un tipo muy, muy generoso, el turco, yo lo quiero muchísimo, nos conocimos hace muchísimo tiempo. Desde los 90, imagínate.
Sí, mira.
Y siempre cuando uno anda por San Martín o él anda por acá, nos solemos encontrar.
Qué lindo, de eso se trata la vida.
Para despuntar el vicio, alguna vez hemos hecho algún duplex por algún tema concreto con el RA53. Martina, no sé, a ver, ¿por dónde empezamos? Si me decís otro poema o hablamos de la investigación. Eso, lo de la investigación, viste, suena medio como misterioso. ¿Qué será lo de la investigación? Bueno, una investigación
brava
porque puede llegar a
generar,
a derribar mitos.
Va a derribarlos.
Va a derribar mitos, va a generar incertidumbres y seguramente algún enojo también por ahí. ¿Quién dice?
¿Cómo que no?
También.
¿Quieres decirme un poema antes?
Hola. Bueno.
A ver que le pongo un fondito
para que no quede tan mal la impresión como la que pudo haber generado el primer poema.
A ver.
Batimento, que es la confesión de una mina.
Ajá.
A su amado. Quiero batirte, negro, que esta grela se muere por tu amor. Tierna, sumisa, quisiera ser un diente en tu sonrisa, dolerte como caries en la muela. Ser el lienzo central de tu entretela o ese aroma a sobaco en la camisa que nunca te abandona y que a la brisa con un encanto singular pincela. Hay algo en tus maneras que me hechiza, y es que le sobra lana a tu franela para darme calor con la precisa. Quiero batirte, negro, que esta grela ve la vida sin vos como una pizza de la que se piantó la mozzarella.
¡Qué grande! Una especie de Carlos de la Púa del siglo XXI y femenino. ¡Grande! ¡Grande, Martina! Bueno, la investigación. Vamos a contarle a la audiencia, de manera introductoria, que Martina desde hace un tiempo es una apasionada por la vida de alguien que es un símbolo para todos los argentinos, más allá de donde haya nacido, pero que cuya vida además y su muerte y todo está rodeada de misterio. Parece mentira que, haciendo ya, van a ser casi 90 años de la partida de Carlos Gardel, obviamente de él estemos hablando, haya tantas dudas, sobre todo con lo que tiene que ver con su lugar de origen. Los uruguayos dicen, una vez le preguntaron a Jaime Rosa, el músico uruguayo, el famoso músico uruguayo,
sí.
Un argentino le estaba haciendo una nota y le dice, Jaime, ¿qué opinas de Gardel? Que es uruguayo, dijo.
Ah, y nada más.
Listo. Entonces le dijo el entrevistador, bromeando, dice, pero ¿cuáles son tus fundamentos para decir que Gardel es uruguayo? Eso es como la Santísima Trinidad, dijo, no tiene explicación, es uruguayo. Muy gracioso todo, pero parece ser que en el último tiempo, por lo menos uno que sigue, toca el asunto un poco de oído, como que estaba ya definido que Gardel era Charles Romuald Gardel, que había nacido en Toulouse, que era francés, que había llegado a Buenos Aires con su mamá, doña Berta, pero ahora aparecen un montón de elementos que conoce Martina que echan todo de nuevo por la borda. ¿Cómo es esto? Contame a qué conclusiones vas llegando, porque no sé si hay una conclusión ya cerrada, me parece que no.
Para mí está cerrada la conclusión,
bueno,
por una simple razón. analicé las fotografías de infancia de Carlos Gardel. O sea, las fotografías en las que la edad que puede tener él están casi perfectamente definidas. Uh-huh. Y hay una fotografía escolar de él donde tenía, la entregó su madre adoptiva, Berta Gardes, a la revista La Canción Moderna, lo señaló con un círculo y dijo, este era Carlitos cuando estaba cursando primer grado inferior. Resulta que a Carlitos Gardel, a Carlos Gardel, cuando murió, lo reemplazaron por el hijo francés de Berta Gardes para que ella pudiera hacerse acreedora a su herencia y su apoderado, que fue el que imaginó la idea, se quedara finalmente con ella. O sea, aquí lo que motivó la suplantación fue una cuestión de intereses.
Ajá, o sea, fallece Carlos Gardel y se da como que en realidad falleció en el accidente de Medellín, era Charles Romuald Gardés, hijo natural de, o Gardés, hijo natural de Berta Gardés.
Correcto.
Cuando en realidad entonces habría dos Gardel.
Dos Gardel no, porque Gardel es único.
Quiero decir, dos Gardés. ¿Cómo?
Dos niños.
Dos niños, sí.
A cargo de Berta Gardés. Uno que fue su hijo natural, nacido en Francia, y que curiosamente también fue gestado en Tacuarembó.
Ajá.
Cuando Berta Gardés estuvo en un primer viaje al Plata en Tacuarembó. Fue hijo de un tipógrafo que trabajaba en la empresa de Carlos Escayola, que fue el padre después de Carlos Gardel, y que la embarazó y que casualmente se llamaba Romualdo López.
Ajá.
Así que ese ya es un dato muy importante.
¿Y el verdadero Gardel quién era?
El verdadero Gardel fue hijo de un caudillo político, dueño de vidas y haciendas, que se fue casando sucesivamente con tres hermanas a medida que enviudaba, que cuando estaba casado con la segunda, embarazó a su propia hija, porque fue el resultado de un incesto.
Ay, la.
Y bueno, lógicamente ese nacimiento hubo que ocultarlo. La niña la llevaron a tener a su hijo en una estancia escondida, estuvo unos meses ahí, y después se lo entregaron a una peona, a la que casaron con un peón también de este líder político.
Esto fue en Tacuarembó, en Uruguay, ¿verdad?
Esto fue en Tacuarembó.
Sí, sí.
Y finalmente, para evitarlo, porque digamos en ese tipo de pueblos nada se publica, pero todo se sabe.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
llamaban
sí,
el guachito de Escayola. Entonces se lo entregan cuando estaba en edad escolar, como es Berta Gardes, quedó embarazada de Romualdo López y le amenazaron con sacarle al chico porque era, no querían que un descendiente de los 33 orientales, como era Romualdo López, fuera hijo de una sirvienta. Entonces ella se fue a Francia a tener a su hijo, pero le dieron a Carlitos para que de paso lo dejara en Montevideo mientras ella se iba a Francia a tener a su propio hijo. Y cuando dejó a Carlitos en Montevideo, que lo dejó en un asilo, sí, los niños de ese asilo iban a una escuelita que es la que aparece fotografiada en la foto que dio Berta Gardes.
Y
eso es de definitorio.
¿Y qué se hizo de ese Carlos Romualdo, de Charles Romuald Gardés?
Bueno, eso en realidad no se sabe de forma definitiva, pero lo más probable, Charles Romuald Gardés está perfectamente determinada toda su trayectoria escolar.
Sí.
Pero en toda su trayectoria escolar no existe esa escuelita en la que fue fotografiado Carlos Gardel. Fue escuelas mucho más importantes, edificios tipo palacio, como se hacían en esa época.
Sí, 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 sí.
Y digamos, cuando terminó la escuela en el colegio Carlos Pío IX, fue compañero de Ceferino Namuncurá, que murió de tuberculosis.
Sí.
Se presume que también Charles Romualgardes pudo haber muerto de tuberculosis en esa época.
Ajá, muy jovencito, porque...
Con 13 o 14 años, alrededor de 1903.
Claro, claro, claro.
Sí, y a partir de ese momento, Carlos Gardel, que era un indocumentado, porque lógicamente en las condiciones en que nació nunca fue inscripto, empezó a usurpar el nombre de este niño. O sea, adoptó el nombre Carlos Gardes él. Este chico no sabemos qué pasó con él, pero tampoco los franceses saben qué pasó con él. Pero en el acta de nacimiento de Charles Romualgardes, que figura en Francia, no pueden anotar el nombre, el fallecimiento de Carlos Gardel, como ellos dicen, porque no pueden probar que haya sido la misma persona. Porque la persona que murió en Medellín era de argentino naturalizado de origen uruguayo. Entonces no pueden anotarlo en el acta de nacimiento de un francés. O sea, los franceses no reconocen como válido el testamento que apareció en el que presuntamente Gardel se dice francés.
Ahora, esta pregunta está completamente fuera de lo que es tu investigación en sí. A mí lo que siempre me sorprendió de toda esta historia es cómo el propio Carlos Gardel nunca habló de su historia en particular. ¿Él habría conocido toda esta historia o la ignoraría?
Él la conocía, y digamos cuando poco antes, en el último viaje, en la última gira que hizo por Uruguay, por Argentina y Uruguay, en Montevideo lo recibió el presidente Terra. Dos de los ministros del presidente Terra eran parientes de Carlos Escayola.
El padre natural
de Carlos Gardel. Y Carlos Gardel le habría confesado al presidente Terra, que él era hijo de Escayola y que quería ser reconocido por su familia. Aparentemente iba a ayudarlo para que lograra ese cometido, pero pasó lo de Medellín y eso no pasó nunca, no ocurrió nunca.
Y cuando yo medio en broma decía que esta investigación iba a generar algo de polémica, creo que los de la corriente francesista, podemos llamarlos de esa manera, no les cayó muy bien el resultado de esta investigación.
Por supuesto,
¿no?
Que no. Mucha gente, digamos, ha creído a Gardel de buena fe francés, sí. Porque hay muchas cosas que se desconocían. Digamos, Internet ayudó mucho para que toda esa información se pudiera intercambiar entre Francia, Argentina, Uruguay, Colombia. Entonces, están los interesados, los que tal vez aprovecharon el hecho de la herencia, de haberse quedado con la herencia de Gardel, de los derechos, y eso, gente que no le interesa que la situación quede aclarada. Pero a la vez están otros que han defendido toda la vida el francesismo de Gardel y ahora no quieren, como en el tango, decir lo que más bronca me da es haber sido tan Gil.
Sí, a veces cuesta reconocer haber estado equivocado, ¿no?
Claro, digamos, yo esto para mí surgió de manera accidental, porque cuando entré a un grupo de poesía aconsejada por el presidente de la Academia de Lunfardo,
sí.
El vicepresidente de ese grupo era Ricardo Ostuni, un muy gran poeta, que comenzaba a investigar la vida de Gardel para demostrarle a los uruguayos lo equivocados que estaban.
Ajá.
Nos reuníamos todos los sábados y él sábado a sábado traía las novedades de su investigación. Y en determinado momento empezó a ver que había cosas que no le cerraban.
Claro.
Que esto no puede ser, esto otro tampoco no puede ser, esto otro lo ve muy raro, y al final escribió un libro titulado Repatriación de Gardel, en el que, digamos, todavía no define totalmente que Gardel era uruguayo, pero dice que no fue francés y que tiene que haber nacido en el Río de la Plata.
De hecho, él tenía un documento de Tacuarembó.
Claro, de hecho, el mismo Gardel digamos, aprovechando una amnistía que había en que lo, y que los uruguayos que estaban indocumentados podían autoinscribirse con el sistema del dijo ser, yo soy hijo Juan Pérez, cualquier cosa, él aprovechó para inscribirse como Carlos, no Gardes, sino Gardel, sí, digamos, con un nombre muy parecido para que prácticamente nadie notara que había cambiado su nombre, y diciéndose hijo de Carlos, Carlos Escayola se llamaba su padre, claro, y de María, María Olelia Oliva se llamaba su madre.
Que a su vez era...
era hija de Carlos Escayola. Era,
o sea que Escayola era padre y nieto.
Y padre y nieto, y en la situación...
Padre y abuelo.
Digamos, eso se justifica el misterio con el que siempre, claro, Gardel... porque no era algo que él pudiera contar.
Claro.
Era mucho más grave, claro, que el haber, claro, sido hijo natural.
No, no, ya cuando aparece este elemento uno entiende cómo, entiende un poco más cómo ha sido el ocultamiento de todo esto.
Inclusive, él en su documento se dice nacido 3 años más tarde, se saca 3 años.
Sí.
Porque como el padre Carlos Escayola había enviudado, diciéndose nacido en 1887, dejaba de ser hijo adulterino, que el hijo adulterino no podía ser reconocido por los padres,
claro,
para ser hijo natural. Y con ese documento y esa fecha, él podía llegar a ser reconocido como hijo natural, que es lo que él esperaba que lo ayudara a que ocurriera a través de Gabriel Terra, el presidente de Uruguay.
O sea que el documento lo da por nacido el 10 de diciembre de 1890.
El 11 de diciembre.
El 11 de diciembre de
1887.
Y nació en 1887.
Él nació entre 1883 y 1884, no se sabe exactamente.
Ah, no, yo tenía entendido que el documento que él había nacido, que el documento lo da como nacido en 1890.
No, el que nació en 1890 fue el francés.
Ah, ahora sí, ahora me
sale. Y esos años, 6 años de diferencia.
Claro.
Sí, son, sí, evidentes, porque Gardel, hay declaraciones de testigos en los que él decía que había cumplido 49 años y muere 2 años después con 51.
Claro.
Y en la cédula dice, en el certificado de función...
45.
Claro, hubiera tenido que tener 44, porque 45, nació 45. En diciembre.
Claro, 44 porque, había nacido, porque falleció en junio y había nacido en diciembre. Realmente hoy fue un día de grandes, no solamente de grandes hermosos encuentros, sino también de grandes revelaciones. Y una última sobre este tema, Martina, ¿hay alguna posibilidad de que esta postura sea debidamente y científicamente probada con alguna prueba de ADN, por ejemplo?
Bueno, esperemos que sí. Digamos, yo considero que con la foto escolar, la foto de infancia, hay 2 fotos de infancia, otra de 1894 donde aparece con alrededor de 10 años,
claro,
entonces no pudo haber nacido en 1890. Y depende de que el cadáver que está en la chacarita sea realmente,
claro,
el de Gardel. Y de que, a pesar de que se quemó totalmente, como parece que la dentadura algo se conservó porque tenía camisas de porcelana y eso pudo haber preservado los huesos, podría hacerse. El gobierno uruguayo nunca se decidió a solicitar, digamos, el único modo de que se pudiera hacer sería a través de los gobiernos que pidieran una investigación de interés histórico.
Ajá.
Porque Gardel no tiene ningún descendiente.
Claro.
Entonces no hay nadie acreditado para solicitarlo. Aquí hubiera, en Argentina hubiera podido pedirlo el Centro de Estudios Gardelianos, que yo lo llamo el Centro de Embustes Gardelianos, que siempre se negó a hacer ese pedido y que inclusive hizo una especie de parodia. Presentaron una solicitud de ADN a la jueza Shafrick diciéndole solicitamos el ADN aunque este es un caso ya resuelto, ya decidido por los uruguayos y por los argentinos.
Claro, sí,
y la jueza,
sí,
dijo, bueno, si no hay controversia, no hace falta un ADN.
Para que se ponga la prueba, claro.
Y la,
sí,
controversia,
sí, sí, sí.
Ahora ellos niegan que haya una controversia, pero la controversia sigue y está cada vez más viva.
Ahora, es sorprendente la cantidad de mitos y de historias que se han tejido sobre la figura de Gardel.
Sí,
yo,
sí,
me acuerdo cuando yo era chiquito y todavía la edad podía dar para que estuviese vivo, las teorías que decían que Gardel estaba vivo, que en realidad sí. que había quedado deformado después del accidente, que estaba refugiado en una selva en Colombia, pero se ha dicho
que había habido un tiroteo en el avión.
Que había habido un tiroteo en el avión, justamente, sí, realmente. Bueno, ocurre, ¿no? Con las grandes figuras que se empiezan a hacer míticas y con todo lo que esto apareja, ¿no?
Y escribí un poema titulado Volver, dedicado a Gardel, al que le puso música Raúl Noguera. Una milonga.
Un día hace mucho tiempo, como una fiesta en el cielo, se volvió sonoro el aire de campanas y jilgueros. Un morocho estremecía la raíz del sentimiento cuando silbaba en un triste las penas del carretero, y un murmullo de torcasas palpitaba en el recuerdo de su Edén, de su Edén, cuando cantaba las nostalgias de sus cerros. Los recibió Buenos Aires, huérfano de amor y celo, con un abrazo de madre, tibio y suave como un pétalo. Fue como encontrar el alma del suburbio y el malevo, donde el farol alumbraba esquinas y sentimientos, y se fue haciendo a sus calles al rumor del Yotivenco, al mercado del abasto, al pregón de sus puesteros, a cambas que en giros lunfas lloraban su desconsuelo, la noche triste del alma en un tango de alto vuelo. Después llevando en la gola la lágrima y el misterio, llegó a la cima y la gloria colmó todos sus anhelos. España, Nueva York y Francia disputaron su gracejo, hasta que una horrenda tarde, en una nube de fuego, transformó en memoria el canto y la muerte en un regreso permanente de armonías que exaltan la voz de un pueblo. Por único, por morocho, por ser del tango el modelo, por extasiar con su pinta y su voz al mundo entero, por darle chanta al olvido, porque lo sentimos nuestro, su Buenos Aires querido, su amado Montevideo, enlazando sus orillas. Hoy lo ven volver eterno, enlazando sus orillas. Hoy lo ven volver eterno.
Qué linda milonguita, esta no la conocía.
Esta no, es nueva.
Es nueva, esta no está grabada, ¿eh?
Hay un video por ahí,
pero no está grabada.
Muy, muy lindo. Bueno, cuántas novedades, ¿no?
Juntas.
Yo sigo, sí. Sigo porque mi viejo era fanático de Gardel, ¿viste? Entonces, el tema Gardel era un tema habitual en mi casa y se escuchaban los discos de Gardel, obviamente. A mi viejo era de los que le gustaba Gardel con guitarras. El Gardel con la orquesta de Terry Touch, el del Día que me quiera, ese no le copaba tanto. Le gustaba aquel Gardel de la década del 20 hasta comienzos del 30, hasta que él comienza con el tema también del cine. Pero ojo, yo ahí voy a contradecir a mi papá. Creo que Alfredo Lepera fue un poeta fantástico.
Sí, fantástico.
Fantástico. Y
además hizo del tango una música internacional.
Claro, sí. Fue, yo creo que
un pionero.
La segunda, dicen que el tango canción empieza con Mi Noche Triste, porque hasta ese momento el tango era una música sin
más
letra.
Aparece más bien prostibulario.
Y prostibulario. Aparece Mi Noche Triste y aparece el tango canción. Pero creo que con la aparición de Alfredo Lepera aparece una segunda versión del tango canción, ¿no? Es ese tango internacional, como dice Martina.
Claro, donde ya no usa palabras lunfardas, que tiene una poesía mucho más lírica. Y más adoptada a todo el mundo.
Y qué poco se habla de Alfredo Lepera, que perdió la vida junto a
Gardel en Medellín. Sí, ahora, ¿no? Es como que hay una especie de rehabilitación.
Sí. Es más, uno decía canciones de Lepera y Gardel, y yo era chico, ¿quién será este Lepera? Claro, y Lepera había fallecido junto a Gardel aquel trágico día de junio de 1935. En fin, uno va aprendiendo todos los días cosas nuevas, y esto es lo que tiene de bueno este laburo, ¿no? Conocer a gente como ustedes, instruirse, escuchar nuevas canciones, escuchar poemas. Qué mejor que tener a la autora de los poemas aquí en la radio, a Martina. Bueno, realmente yo estoy agradecidísimo de que estén aquí, chicos, muchachos. Esto es...
Los agradecidos somos nosotros, yo te digo, Sergio, y bueno, a la radio toda, a la gente que está escuchando de Bariloche y las que están un poco más allá. Muy agradecido por esta invitación tuya. Y vaya un abrazo para toda la gente de las estancias, la gente que anda por allí en el campo. Un gran abrazo para todos ellos y muy agradecidos somos nosotros.
Así. Muchos están desensillando en este momento después de un día de labor a esta hora.
Seguramente.
Y seguramente nos están escuchando.
Yo viví parte de mi vida en el campo, en Anzoátegui.
¿En Anzoátegui? Sí, conozco, pero está no sobre la ruta, pero está yendo más de la ruta 22.
Claro.
Anzoátegui es provincia de La Pampa, ¿verdad?
Sí.
Porque viste que en la ruta 22 toma un angulito de La Pampa, viene por Río Negro, hace un cachito de La Pampa y entra enseguida en Buenos Aires.
Claro.
Creo que Anzoátegui es La Pampa y Gaviotas. Y Montes de Oca ya es Buenos Aires. Y me
bueno, no estoy segura de eso, pero bueno.
Sí.
Ahí estuve.
Así estuviste en Anzoátegui.
Sí.
¿Y de qué vivía?
Del ganado.
Del ganado. Así que, ¿eso fue previo a tu llegada a Buenos Aires? O...
No, eso porque mi esposo hacía aparatos de comunicaciones para que se comunicaran en la cordillera, todo eso que, digamos, la gente que no tiene posibilidades de...
Sí.
Un trabajo que se terminó prácticamente cuando aparecieron los celulares.
Claro. Sí. Y esos equipos de radio para comunicarse.
Claro, sí. De banda ciudadana, de ese tipo de aparatos que se siguen usando en algunos lugares todavía. Y entonces, empezamos a acercarnos a la actividad agropecuaria. En realidad al agro. No, y al ganado.
Al ganado, a la ganadería. Y... ¿Están pensando en armar algún espectáculo juntos de poemas y canciones?
Pero sí, la idea es esa. La idea es esa y sí, que hicimos hacer una prueba piloto.
Ajá.
¿Entendés? Y estamos ahí. El único piloto soy yo. Pero estamos ahí. Así que en algún momento, ojalá que podamos volver aquí a Bariloche a presentar, sí, las canciones mías y los poemas de Martina. Creo que hay un viaje al Uruguay muy pronto para hacer esa presentación, así que ¿por qué no venir para Bariloche?
Bueno, este es un momento de regreso después de la pandemia que nos mantuvo tan aislados. Yo creo que los artistas tienen muchas ganas de salir a los escenarios, ¿no? Y qué mejor que...
Saludo a todos los músicos de aquí de Bariloche, sé que...
Hay muchos y muy buenos músicos.
Un gran abrazo para todos. Yo por ahí no... Después de mi paso por aquí, no tuve más la comunicación con alguno de ellos, pero sé que hay muy buenos músicos. Así que un abrazo para todos ellos que seguramente que te están escuchando. Te voy a dejar otra canción que le pertenece a Martín Iñiguez y tiene mucho que ver con la gente de aquí de Bariloche.
A ver.
Pues él lleva el título, por lo menos lleva el título, Volverte a Ver.
En la ternura de una guaina como vos se fue enredando sin querer mi corazón. Desde el momento en que te vi sentí emociones que fui volcando poco a poco en mi canción. Aquella tarde de verano que encontré la estremecida flor del aire de tu piel, creció en mi alma la ilusión, pues desde entonces mi ambición volverte a ver, volverte a ver. Por una guaina como vos, labios de miel, ternura en flor, siento que puede enloquecer el corazón de este cantor. Sangra una brasa mi cantar por el jazmín de tu pasión, toda la vida se me va tras de una guaina como vos. Quiero que sepas que al mirarte descubrí todo el dulzor embriagador de amarte así. Es que en la espera del amor fue comprendiendo mi razón, que Dios te quiso en este tiempo para mí. En el incendio de tu boca quiero arder y en el remanso de tu piel calmar mi sed. Yo solo sé que si te vas queda anhelando mi ansiedad, volverte a ver, volverte a ver. Por una guaina como vos, labios de miel, ternura en flor, siento que puede enloquecer el corazón de este cantor. Sacra una brasa a mi cantar por el jazmín de tu pasión, toda la vida se me va tras de una guaina como vos.
La base musical y la palabra guaina le dan el aire litoraleño necesario.
Claro, 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 claro.
Hermoso. Tenés dos canciones dedicadas, una a un correntino y otra a alguien con raíces correntinas, porque Diego Armando Maradona nació en Villa Fiorito, pero su familia era de Esquinas, provincia de Corrientes. Y cantor curuzucuateño, no te voy a pedir que las cantes, simplemente las quiero mencionar, porque uno sabe que a veces hace tiempo que no las cantan, pero me gustó mucho el tema que, no sé quién lo escribió, si fuiste vos, dedicado a Rodolfo Regúnaga.
Yo fui, esa es la canción escrita para uno de los más grandes cantores.
Sí, cantorazo. Tremendo cantor. Y le hiciste un tema al Diego Armando.
El más grande
entre los grandes. Dos temas. Hay uno que no está grabado, Rey de la Pelota.
Sí.
Y otro que se llama Final del Juego.
Déjame que busco y hacemos.
Ahí está, el que no está grabado, perfecto.
No, pero vamos a hacer el que grabamos. Si encontramos.
Final del juego.
La señora debe saber dónde está.
Sí, en la.
Bueno, yo mientras tanto le cuento que Martina y Raúl están revisando la carpeta donde tienen las letras. Ahí está Final de Juego.
Final del juego, entonces, para el más grande entre los grandes, Diego Armando Maradona. En otra dura encerrona, presionado por su marca, fue gambeteando a la parca Diego Armando Maradona, a la vieja comadrona, el implacable Dieguito, le dijo en tono bajito, según cuentan al pasar, no soy muy fácil de arrear. Yo nací en Villa Fiorito, siempre sedujo a la grama, marcando la diferencia, y se jugó su existencia en chancletas y pijama, tejió su mágica trama desde su fascinación, creció pegado al balón, al que siempre doblegó. Démosle gracias a Dios por la mano que le dio. Hizo sonar el silbato, el señor tiempo cumplido. Diego perdió este partido, cancelando su contrato. En tanto pasa el mal rato, el dolor es abismal, su fama internacional va más allá de su suerte, no lo vence ni la muerte, porque el Diego es inmortal. En el corazón de la gente, por siempre andará el barrilete cósmico. Por siempre y para siempre, Diego Armando Maradona.
Un aplauso y nos ponemos de pie para recordar al más grande de todos. Te lo dice alguien con el orgullo de ser hincha del club que le dio la oportunidad de volver a la Argentina, de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Pero qué lindo, qué lindo. Yo particularmente dejé un poco de mirar el fútbol después de que él ya no caminaba a las canchas. Uh-huh. Sinceramente, hoy los jóvenes por ahí tienen otro reflejo de este otro fenómeno que tenemos, el cual tiene mucho talento, pero el que vio caminar las canchas a Diego Armando Maradona no se lo olvida jamás.
No se lo olvida jamás, obviamente. Es exacto lo que decís. Y tuvo un montón de atributos que lo hicieron único.
Y otras cosas que no se saben de Diego. Uh-huh. Ahí él era muy generoso. Era muy de ayudar a muchísima gente y eso no se sabe. Uh-huh. Siempre se comentan otras cosas, pero bueno, es así la vida.
Es que lamentablemente, viste, lo feo vende más, ¿no? Sí. La mala noticia, la noticia sucia vende más, lamentablemente. Pero sabemos de la generosidad de Diego y sabemos también de su inclaudicable vocación de estar siempre del lado de los más débiles. Y eso sí, lo hizo un distinto en todo sentido. Creo que haya otro como él. ¿Cuándo lo escribiste esto, Martina? ¿Poco después del fallecimiento de Diego?
Sí, creo que sí me comentó Raúl lo desolado que estaba.
El pueblo total y el mundo, ¿no?
Y bueno, y yo que nunca supe nada de fútbol,
no podía creer lo que escuchaba.
Claro, sí. Pensé que a Maradona lo tenía muy presente. Así que bueno, salió sí. Eso.
Yo me acuerdo de esa mañana como si fuera hoy también, cuando me enteré al toque por el grupo de noticias de la radio, ¿viste? Y se lo tuve que comunicar a algunos amigos que también tampoco lo podían creer.
Claro,
sabíamos
claro.
Que estaba mal, pero a veces cometimos el error de pensar que era inmortal,
que era eterno.
¿No? Que era eterno.
De repente sí, teníamos esa esa idea que esos tipos tan representativos, tan grandes y caros al sentimiento del corazón de lo que le vimos jugar, de lo que le vimos dejar todo en la cancha y jugar aún con un tobillo hinchado como sapo, jamás pidió que se lo saquen. Así que bueno, nosotros que vimos jugar a Maradona tenemos esa visión de él. Te voy a hacer otro tema que se llama El Río.
Dale, nos queda justito tiempo para un tema musical.
Bueno, sin dejar de agradecerte, Sergio querido, a vos, al operador también, y a toda tu gente, a la gente que te está escuchando de aquí de Bariloche y la gente de afuera.
Bueno, mañana a las 6:15 nos vamos a encontrar. Juliano Ojeda en los controles, con la participación hoy única, genial, en el programa de Martín Meñiguez y Raúl Noguera. Mi nombre es Sergio Martucci, y con este tema que se llama El Río, en la voz de nuestro amigo Raúl Noguera, te decimos hasta mañana.
Corriendo va mi río, soñador, tras su quimera, de sales y perfumas que desenmayan en la arena. Atraparé en su cauce un aroma de azahar y de naranjas, el alma guaraní y un vivo palpitar de boga o surubí. Y se irá con murmullos de chicharras que al cantar harán nido en mi guitarra, y su canción más allá del horizonte ha de volar a beber una vida sin tamices. Pero yo, fiel jirón de pueblo y monte, no me iré, y en su cauce mis raíces ahondaré.
Muchas gracias a todos, gracias Sergio, y un gran abrazo para todos los oyentes.
Gracias Raúl, gracias Martina. Los estamos esperando, todavía no los despedimos y ya estamos esperando el regreso para poder tener un espectáculo como ustedes seguramente le van a saber dar, dignificando la palabra y la música. Gracias amigos.
Gracias.
Y así nos vamos. Mañana a las 6:15 por Nacional, la radio pública, en las dos frecuencias de LR30, AM590 y FM95.5, volvemos a encontrarnos en esto que es Caja de Resonancia. Chao.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia. Caja de Resonancia.